Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes a esta hora de la mañana? Bienvenidos a este tiempo de radio. Saben que en 30 minutos, hoy, de la noche al día, con Estíbaliz Pérez, desde Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en la capital de España. Ahí también vamos a estar nosotros, porque en estos días hablaremos con el presidente de Acantur, de la Asociación Canaria de Turismo Rural, porque este viernes presentan un importante proyecto para el turismo rural en el archipiélago canario. Nosotros en los próximos minutos vamos a hablar del cultivo del olivo en Canarias. Hace unos días el consejero presentaba todo el proceso que hay que hacer para el registro de aceites, de cultivos, de almazaras. Está bien, porque las cosas hay que controlarlas, y lo vamos a hacer con una técnica, porque además están trabajando en crear una federación regional junto también a las asociaciones que están en Tenerife y se quieren crear en todas las islas, para en un trabajo conjunto, la unión hace la fuerza, potenciar este cultivo, a pesar de las dificultades que saben. Bueno, este año parece que viene mejor, pero que el año pasado pues la cosecha estuvo bastante baja, y que además tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido todo, porque tenemos un aceite pues con un buen prestigio, y un como cualquiera de los productos de calidad diferenciada que se generan en esta tierra, con una singularidad propia en todos los sentidos. Pero antes de entrar en este contenido, no me puedo callar ante algunas cosas que están pasando en La Palma, y sobre todo con el sector primario a raíz del volcán. Ustedes han escuchado, porque nuestros compañeros de los servicios informativos, tanto en la radio como en la televisión, lo han comentado, de que algunos de los contenedores que se están utilizando como vivienda, bueno, para aquellas personas que perdieron la vivienda, pues hay quien lo ha decidido su alquilar. Picaresca, necesidad, lo que sea. Y yo creo que todos tenemos que ser responsables con el dinero público. Efectivamente ha habido una desgracia. Efectivamente hay que ayudar a la gente. Pero hay que ser muy transparente con el dinero público. Porque ese dinero público lo ponemos los que somos autónomos, los que somos asalariados, las empresas, todos, de los que declaramos Hacienda, el IGIC, el impuesto de empresas, el impuesto profesional, y que es un pastón. Ese dinero público no lo hace una imprenta o una fábrica para dárselos a ustedes. Y yo creo que la administración también tiene que ser responsable en la buena administración y gestión de ese dinero público. Y ser transparente. O sea, porque lo que yo gano en relación con la administración pública, o lo que puedo percibir por un trabajo, por dos, por tres, eso es público. Y todo el mundo tiene derecho a saberlo. Y está más que justificado. Y si yo tengo que justificar lo que hago, tengo que demostrarlo documentalmente, como cualquiera que concurre a un concurso o a un trabajo de servicio de la administración pública, por menor que sea, 3.000 euros, 10.000, 12, 14.000, pues cuando se da dinero también por ayuda, hay que justificarlo, y justificarlo documentalmente, porque si no se hace, vienen las dudas. Y yo creo que este país, de arriba abajo, hay ya demasiados hechos como para tener credibilidad. Y no es que cuando el río suena es que agua lleva. Entonces, ¿por qué no se da público? ¿Por qué no se dice todo el dinero que se ha gastado en La Palma? ¿Quién lo ha recibido? ¿Cómo está justificado? ¿O con los pisos? Las indemnizaciones que se le ha dado a los afectados, a los que perdieron sus viviendas. Porque desgraciadamente hay muchos comentarios y nada bueno. ¿Por qué hay que ampliar hasta julio la justificación o la información de todos esos expedientes? ¿Es que algo se quedó por detrás? ¿Es que se está dando facilidades para poner mucho más de lo que hay? Porque yo entiendo que se sea benévolo incluso con aquellas explotaciones que no estaban legales. Yo no entiendo. Por culpa del ayuntamiento de turno. Construye que yo miro para otro lado. Pero hay que ser muy transparente. Porque si acostumbramos a la gente a poner la mano, que es lo que está pasando en La Palma, si acostumbramos a la gente a poner la mano, pues la picaresca está a la orden del día. Y existe. Existe. Existe en algunas empresas cuando se les adjudica algún servicio. Existe en algunos profesionales. Existe. Y ya lo dice el refrán, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Pero sobre todo, responsabilidad a todos. Porque el dinero público no abunda. No abunda. Y no lo podemos despilfarrar o regalar alegremente. Y a los políticos un mensaje, eso no da votos. Porque cuando no se controla, cuando no se vigila, cuando no se justifica, eso lo ve el ciudadano. Y dice, lo que hoy están haciendo conmigo, mañana lo hacen con otros. Estos son un desastre. Unos malos gestores, unos malos administradores. Y ojo, que el consejero o consejera de turno, o el presidente del cabildo de turno, no es el que pone la última firma. Porque el interventor del cabildo o el interventor general de la comunidad autónoma puede poner reparo. ¿Y qué pasa si después todo esto termina en los tribunales? Porque no se ha hecho una buena gestión. Y la pregunta que nos debemos hacer todos, sobre todo los gobernantes, que parece que miran para otro lado y van a lo más fácil, es qué tipo de inversión hay que hacer en la isla para recuperar su actividad económica. ¿Hay que poner los plátanos en producción? ¿Hay que construir viviendas que generan puestos de trabajo de profesionales, de empresas? ¿Hay que generar empleo para que haya trabajo y circule el dinero? ¿O esa actividad económica que era el corazón de la isla, el Valle de Aridane, se va a generar indemnizando a los agricultores que tienen la finca debajo de la lava? Ellos no van a construir. Lo dicen la inmensa mayoría. Dinero para más, porque con la cantidad prevista no da para construir. Indemnizando a los propietarios de las viviendas para que tengan un dinero y se lo gasten con alegría donde les apetezca. Porque si paseamos por las calles, si paseamos por los comercios, si preguntamos a los agricultores, si palpamos el termómetro social, económico y anímico del pueblo de los Llanos de Aridane o del Valle de Aridane, pues creo que a lo mejor nos estamos equivocando. Y es una reflexión que hago, porque aquí tenemos que ser responsables todos, sobre todo quien tiene la responsabilidad de administrar y hacer una buena gestión. Porque es dinero público, que sale de los bolsillos de los que trabajamos. De todos los que trabajamos. Y quien lo reciba tiene que ser merecedor, merecedor de recibirlo. Y tiene que estar bien justificado y documentado. Porque si no, eso se presta a chanchullos, a maños, a favores personales, a muchas cosas que no hay derecho que se comente. Porque incluso, bueno, ustedes saben todo lo que ha pasado con dinero público. Porque, bueno, y esto para la causa. Así que hay que ser responsables, estimados. Bienvenidos.
Caja 7 patrocina este espacio.
Tanaira Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
¿Lloverá?
Pues yo espero que sí.
Yo deseo que sí. Lo que pasa es que viene, según las previsiones, tormenta, viento, y usted sabe que el agua con viento, y después del que ya hemos tenido...
Sí, Dorotea hizo bastante daño, pues yo espero que Garoé nos respete un poquito más.
Oye, lo de Garoé que me relaciona con el hierro, me parece, no sé quién le pudo poner ese nombre, ¿no?
Bueno, lo de los nombres de los temporales es un poco un misterio.
Bueno, el sector de la olivicultura en Canarias se está organizando, ¿no? Es una buena noticia.
Bueno, ya nos hacía falta... Ya no podemos seguir sin organizarnos a la vista de los últimos acontecimientos, una campaña mala, falta de datos. Bueno, si queremos que el sector siga hacia adelante y poder ofrecerle pues alguna alternativa a las empresas que apostaron por el cultivo y por la elaboración de aceites, pues habrá que organizarse.
Asociaciones en cada una, porque en menos la graciosa, en todas se está produciendo olivos, ¿no?
Sí, en todas las islas hay producción, en unas más, en unas menos, en unas sigue creciendo, en otras se ha parado un poco, pero más o menos todos los productores tienen las mismas demandas. Ahora mismo hay asociaciones en Gran Canaria, en Fuerteventura, en la isla de La Palma, en Tenerife. Tenerife y La Gomera van juntas porque hay poquitos productores en La Gomera y de momento pues necesitan, vamos, no hay gente suficiente para hacer una asociación. Lanzarote y El Hierro pues están en ello y esperemos que pronto ya la tengan formalizada, pero bueno, que ese germen de organización pues ya está saliendo en todas las islas.
Y se va a la una federación regional.
Sí, en el caso es que Asolica, que tenía, era asociación, pasa a federación y tiene como miembros pues las asociaciones insulares, un poco pues bueno, por facilitar las gestiones, digamos, a la hora de canalizar todas las demandas y toda la información que se quiere dar desde el sector, pues es mucho más fácil con una federación que cada una de las asociaciones lo haga por su lado.
Ya. ¿Y por qué dan el paso? ¿Cuáles son las principales necesidades en estos momentos que ven ustedes en el sector? Porque además el sector está, aunque es cierto que hay más olivos, más cultivos, más producción en unas islas como puede ser Gran Canaria o Tenerife que en el resto, o Fuerteventura, que podrían ser las tres más fuertes. Pero es necesario estar unidos, es necesario defender, luchar por los mismos intereses, sobre todo también ante la administración y ante, pues no sé, el asesoramiento técnico, los problemas, la unión hace...
Yo creo que más que necesario es imprescindible. Está claro que si el sector no se organiza, si el sector no sabe lo que quiere y no vamos buscando una profesionalización y dar unas garantías al consumidor, estamos abocados al fracaso. Yo creo que el paso decisivo fue esta mala campaña que hemos tenido, donde prácticamente no hubo producción y por lo tanto no vamos a tener aceites nuevos en el mercado. Hay cierto desánimo en el sector, en pensar, oye, esto va a ser algo que se va a seguir repitiendo. Dentro de lo que es el cambio climático, ha sido un año anómalo. Este año, bueno, parece que tenemos mejores perspectivas, pero desde luego que esta campaña pasada fue decir, oye, que es que a lo mejor tenemos que empezar a trabajar de otra manera y tenemos que empezar a hacer las cosas de otra manera, no solo con vistas, o no, el objetivo no es reclamar subvenciones o pedir dinero, sino simplemente es decir, oye, realmente los que estamos y los que vamos a apostar por esto vamos a empezar a trabajar de otra manera.
Claro, porque en los tiempos que corren, mejor unidos que cada uno por su lado, ¿no? Y sobre todo a la hora de plantear problemas en una determinada crisis, o decir, bueno, pues queremos que se potencie la ayuda POSEI, o en el momento de la crisis del pasado año, como con la reunión que mantuvieron con el consejero y con el director general en aquel momento, no es lo mismo ir de forma individual, porque además se crea fuerza, son todos. Y a la hora de aportar datos, de aportar información, de plasmar una realidad evidente, no es lo mismo estar desperdigados que ir todos unidos.
Exactamente. Yo creo que es más que nada crear una estrategia de supervivencia. O sea, el sector se va a seguir enfrentando a problemas como son el cambio climático, que nos está afectando a toda la agricultura. La situación de la agricultura en muchos puntos de Canarias está al límite, a un límite por insumos, a un límite por producción, a un límite porque la rentabilidad ha bajado, porque seguimos sin querer ver lo que nos viene.
Claro, y a un límite por el agua, no se olvide del agua.
Claro, o sea, es que realmente estamos ahora mismo en una agricultura que está sobrepasando todos los límites posibles y donde en muchos casos se está haciendo lo imposible por poder producir no solo aceitunas, sino cualquier otro cultivo, unido a la falta de relevo, al gasto extra que supone la subida de los insumos y al gasto extra que supone producir en unas condiciones como las de Canarias. Pues se trata de unirnos y crear una estrategia común. O sea, vamos a ir por este lado, ya no basta con intentarlo, sino tenemos que ver si realmente esto tiene el futuro, o hay un futuro posible o no, o cómo vamos a trabajar, pero desde luego que todo el sector unido, si no, cada uno por su lado, al final va a acabar pasando lo de siempre, que lejos de organizarnos vamos cada uno cada vez más separados y más lejos de un objetivo común.
Claro, porque es obvio, la situación del pasado año fue crítica, porque incluso la cosecha estuvo, vamos, prácticamente no en cero, pero sí muy baja. ¿Y eso se puede repetir?
Podemos hablar de prácticamente cero, pérdidas que superan 90-95%, y las donde no se cosechó en un kilo de aceituna, es que realmente podemos hablar de cosecha cero. Realmente es que eso no nos lo habíamos planteado nunca, o no había pasado nunca con tanta intensidad como la cosecha pasada. Entonces claro, tenemos que empezar a situar dónde estamos.
Claro, porque hay que pensar también que sí, que es cierto que el olivo es una planta avesera, que un año produce bien, otro año produce un poco menos a lo mejor, pero que el bajón que dio el año pasado, eso nadie se lo esperaba, y eso es atribuido al cambio climático. Si a eso le añade los problemas de lluvia, que no hay lluvia, o los problemas de agua en algunas zonas para poder motivar también a la propia planta, que no la hay, pues se pone muy cuesta arriba la situación para cualquier productor.
Exacto, yo creo que es un problema que afectó a todos los cultivos. En la viña también hemos visto cómo han bajado las producciones, sobre todo en esas zonas de secano, que al final van a ser también las que van a salvar la producción, porque cada vez cultivar viña más abajo tiene más condicionantes y más problemas. Nos tenemos que ir, como quien dice, alejando de la costa. Entonces, Ahora mismo cualquier cultivo en Canarias supone un reto.
Claro. La producción en Canarias, sin contar el año pasado, Tanaila, ¿en cuánto estamos? O sea, ¿hay datos de los árboles que están sembrados, la producción media más o menos?
Bueno, tenemos datos de hectáreas, en torno a unas 632, 650 hectáreas en toda Canarias. Datos de producción no llegan a ser datos oficiales. Pero bueno, podemos estar hablando, por dar un dato, ¿no? Sí. Una campaña normal, pues entre un millón y medio de kilos, y en, bueno, hace dos años que fue una campaña excepcional, pues por cálculos así un poco por arriba, sí, pues seguramente superaríamos con amplitud esa cifra, ¿no? Uh-huh. O sea que realmente un millón y medio de kilos no es, si lo comparamos con otras zonas productoras, evidentemente no es mucho, pero bueno.
Pero para Canarias, es una buena campaña. Para Canarias sí es una buena campaña.
Sí.
Sí. Y un dato curioso. ¿Cuántos kilos de aceitunas se necesitan para hacer un litro de aceite?
Pues ahí va a depender un poco del tipo de aceite que queramos elaborar. Si queremos un aceite extra temprano o un aceite algo más maduro. Pero bueno, una media podría estar en 11 kilos, 9 kilos, dependiendo un poco de la variedad, de la zona de producción, sí, de manejo del cultivo. Estos datos nunca son exactos.
Claro, porque según el tipo de aceituna que se utilice para hacer la mezcla, para hacer el aceite, ¿no? Y según también cómo el aceite lo quieras, ¿no? O sea, más en crudo, más refinado, más
verde. Refinado
no, perdón, para que no lo más verde, no sé.
Exacto, la zona, las condiciones, los rendimientos, las temperaturas en maduración, es que afecta muchísimas cosas a los rendimientos. A mí siempre me gusta más hablar de calidad más que de rendimientos. Claro. Tenemos que ir a por un virgen extra, que es el aceite de máxima calidad. Y todo lo que no sea virgen extra, pues, bueno, habrá que aprender a ser virgen extra o esos productores se acabarán quedando por el camino.
Claro, claro, porque ¿qué es nuestra referencia? Porque en vino, y esto no es ser prepotente ni tampoco, bueno, pues arrimar todas las cosas a mi sardina, por así decirlo, pero tenemos aceites que nada tienen que envidiar a los del Jerez de la Frontera, por ejemplo.
Sí, el tema de vinos también tenemos un histórico muchísimo más largo en elaboración, variedades únicas, terrenos únicos, formas de cultivo únicas. Eso diferencia nuestros vinos. En el caso de los aceites no está tan claro todavía, o hay indicios, pero bueno, no está demostrado. Pero yo insisto mucho en que hay que elaborar jugos de aceituna de calidad que son virgen extra. Lo que no sea virgen extra, que se quede fuera, y eso
no merece la pena.
No, es que no merece la pena, porque nos va a costar lo mismo elaborar un aceite que no sea virgen extra que un virgen extra. Entonces, engañar al consumidor tampoco sale rentable.
Claro, y por el aceite que no es virgen extra no podemos pedir lo que pedimos por una virgen extra, no podemos engañar en ese sentido.
Y, evidentemente.
Y este trabajo de unidad, una pregunta curiosa, ¿no? Que tú esto eres todo un máster, por así decirlo. ¿Puede ayudar también a los olivicultores a hacer experiencias? Y bueno, pues una arbequina en Fuerteventura, allí donde está el amigo Luis, bueno, pues actúa de esta manera. O sea, hacerle controles técnicos de seguimiento para conocer la evolución y entonces ir descubriendo las plantas que mejor rendimiento dan según la zona. Porque a lo mejor, por ejemplo, una arbequina funciona muy bien. Pongo ejemplo, tú esto lo sabes mejor, que funciona muy bien en Fuerteventura o una Picual, pero no funciona en La Palma.
Claro, en base a toda esa experiencia, a la organización y a compartir todo el conocimiento, pues vamos también a irnos especializando, ¿no? Muchas veces cultivar una variedad u otra, a una altura u otra, en un momento o en un terreno determinado o en otro, también puede sumar dificultades al objetivo final, que es elaborar un aceite de calidad. Entonces, todo eso también, que los productores estén en contacto, que vean que, bueno, que el problema de uno a lo mejor otro no lo tiene porque lo ha solucionado de una manera determinada o de otra, o o al final compartir experiencias y sentir que todos vamos en el mismo sentido, pues facilita un poco el trabajo, por lo menos acompaña.
No, y además, no, y ayuda a crecer, porque, por ejemplo, ¿el olivo es un árbol de que le ataca mucho la plaga?
Es que depende mucho de las zonas, del manejo. Hay zonas donde la mosca del olivo da muchos problemas, y hay otras donde la cochinilla es el mayor problema. Hay otras zonas donde no hay grandes problemas. Es que depende mucho de...
¿Y eso a qué se debe?
De cultivo.
¿A qué se, a mí me dijeron una vez que una tierra sana es un árbol sano. ¿Influye mucho el tema de la tierra, los nemátodos, lo que hay alrededor, el riego?
Eso es como nosotros, ¿no? Tú estás más a gusto cuando estás a 23, 24 grados que cuando estás a 42.
Eso es obvio.
Las condiciones,
o cuando estoy a 3
condiciones.
Y estoy más a gusto cuando estoy a 20, 23 grados, estoy que cuando estoy a 8 grados o a 7.
Claro, entonces las condiciones de tu medio ambiente también van a condicionar tu actividad. Nos pasa a nosotros como personas y le pasa también a la planta. Si tú tienes un medio agroecológico que está en equilibrio, que tienes un suelo perfecto, lleno de vida, con una cantidad de materia orgánica alta, que drena bien, bueno, pues evidentemente vas a tener mejores cosechas, vas a progresar más, vas a dar sin tanto problema. Si estás sometido a altas temperaturas, a viento constante, terrenos pobres, alta salinidad, pues te complica un poco la cosa. Ya. No es imposible, pero se te complica un poco.
Tanaira, nos quedan apenas 3 minutitos. ¿El olivo se da mejor en medianía, en costa o en monte?
Hay que huir siempre de zonas de alta humedad, porque afecta la viabilidad del polen y disminuye el cuajado. En zonas de costa hay que controlar un poquito las variedades que vamos a plantar. Más o menos en Tenerife, pues la línea que sigue la carretera vieja, la carretera general, a esa altura más o menos, vertiente norte baja un poco, 300, 350, en el sur sube un poco. Lo que sí que hay que alejarse sobre todo es de zonas húmedas, porque además de afectar la viabilidad del polen, va a dar problemas de enfermedades. Y más o menos eso ya nos va a ir indicando un poquito las zonas de cultivo, a grandes rasgos.
Y claro, es un árbol también, pero es un árbol que necesita el frío, como la viña, como todo árbol frutal,
sí,
¿no?
Sí, necesita horas de frío para tener una floración homogénea, que el ciclo vegetativo no se solape en las etapas, que tengamos varias floraciones. Cuando hay invierno, que tenemos bajas temperaturas, la floración y las cosechas son mejores.
Pues yo creo que hoy hemos aprendido un poquito más del olivo. Yo creo que es un sector que, unido, que trabajando bien, trabajando en una misma dirección para sacar un buen aceite de oliva virgen extra, es un producto que puede tener, yo creo que tiene mucho mucho futuro, ¿no? Porque además no tenemos nada que envidiar, y es exquisito y singular. Eso, vamos, todo el mundo lo dice.
Yo creo que vamos por buen camino, y bueno, y el consumidor está respondiendo bien al producto, y tenemos que seguir trabajando para mejorar la calidad de nuestros aceites.
Pues muchísimas gracias y muchas felicidades por ese buen trabajo que usted está haciendo, ¿eh? Que
le tienen que... Bueno, muchas gracias a ti, como siempre, por darle voz al canario de campo y mar.
Tú no vas a Fitur, ¿no?
No, me quedo por aquí, por los olivos.
Mejor, más rentable. Un abrazo, amiga, y muchas felicidades.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, chao.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
No hay tiempo para más. Nosotros les dejamos con Estíbaliz Pérez, de la noche al día, hoy y mañana, desde la Feria Internacional de Turismo. Gracias por la atención prestada. Que tengan un buen día y no olviden que contigo, si consumes, hay futuro, porque lo de aquí es más bueno.